Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, como anunciamos en las redes de Radio Cuaderno, ahora vamos a hablar con Santiago Veronesi, músico y poeta de Gualeguaychú. Vamos a presentar su nueva canción, estreno exclusivo de Radio Cuaderno, la nueva canción de Gamesán, el proyecto solista de Santi Veronesi, pero primero vamos a escuchar La Letra Secas, un poema canción, un poema en la voz de nuestra querida Pamela De Batista. Lo escuchamos.
Canta bajo la lluvia, moja el pico, se inunda y sin pedir permiso deja gotas volando, volando como si se escapara de una bomba, no mira atrás y tiembla pero se pierde solo y ahí se encuentra con cosas que deja. Hacia el sur ya se va, vuela Pitohué esquivando Caburé, húmedo párpado abre, encierra, cierra de todo.
Así es la historia que cuenta Pitohué, el poema canción de Santi Veronesi, bueno, en la voz de Pamela De Batista, también poeta de nuestra ciudad. Estamos celebrando lo nuevo de Gamesán, el proyecto solista de Santiago Veronesi. Te saluda Jimena, ¿cómo estás, Santi?
Hola, Jimena, querida, ¿cómo andás? ¿Cómo va?
¿Todo bien, vos?
Bien, contento, un poco ansioso, súper emocionado por la versión esa de Pame. Es la tercera vez que la escucho, la escuché dos veces cuando me la pasó y ahora la escuché de nuevo y me encanta cómo le tiene la Pame.
Sí, precioso, precioso escuchar a Pame De Batista. Bueno, y siempre me da felicidad presentar tus nuevas canciones. Santi, siempre digo que tu música, la música de Gamesán, es una experiencia disruptiva, haces canciones que invitan a la inmersión, ¿no? Siempre propones distintas dimensiones de sonido y de una historia que despliega muchos sentidos posibles. ¿Por qué te parecía importante que primero escuchemos la letra de Pitohué, a secas, sin la música?
Me parecía interesante por ahí ver esta, pensar por ahí un poco por lo que yo estoy trabajando como artista para más adelante sería. Tiene que ver un poco con el abordaje de la obra artística, el elemento artístico por sí solo. En ese sentido, por ejemplo, la poesía sola de Pitohué, la canción, ya tiene una musicalidad y es en sí la mezcla de palabras, de letras, elegidas, escritas, leídas y escuchadas, por ahí ya tienen una recepción musical. En ese sentido, me parece súper interesante escucharlo, desde la sonoridad, los fonemas, y ver una profundización, o si se quiere, otro punto de vista, no sé si hablar de profundidad, pero otro punto de vista de las mismas letras, de las mismas palabras, en este caso el mismo pájaro, si se quiere, ¿no? Entonces, como ese trabajo por ahí que como que estoy escribiendo, pensando, buscándole un poco la vuelta, que tiene que ver quizá con lo escrito, también con lo musical, y un poco eso que estoy haciendo ahora, por ahí lo veo desde este lugar, desde este momento veo por ahí la canción Pitohué que se estrena hoy. Y me parecía por eso re interesante dar la alternativa, si se quiere, del objeto, del objeto artístico, si se quiere. Y en ese sentido por ahí me parecía súper interesante escucharlo escuchar solamente las palabras y después ver cómo queda la palabra con el acompañamiento musical, todo entre comillas, porque mientras lo digo pienso, ¿no? Pero las palabras también son música y me da por ahí un poco, me invita a la reflexión. Quizá el arte o quizá ver los puntos de vista del objeto artístico, quizá es un poco eso, él invita a la reflexión de algo, de lo que somos, de lo que percibimos por ahí. Así que me parece, como te decía, como una alternativa por ahí a ver algo desde otro lugar, me parece súper interesante.
Le contamos a la audiencia que en un ratito nada más vamos a escuchar este tema. Esta es una canción que tiene de protagonistas estos pájaros, el pitohué y el caburé. Te pido que es una primera aproximación a la audiencia de esta historia que acabamos de escuchar.
Sí, bueno, la canción se llama Pitohué, habla de dos pájaros, en este caso del pitohué y del caburé, pero en realidad lo del caburé es más anecdótico por ahí, pero en realidad el personaje principal es
el pitohué.
Es el pitohué. Yo tengo muchos pitohueses acá en mi casa y siempre fue un ave que me acompañó mucho desde chico. Desde pequeño tengo una cicatriz también de una especie de picotazo que me dio el pitohué.
¿Mira?
En la mano, así que también tengo como una marca ahí medio rarísima porque, o sea, es que como que me sacó un pedazo de carne pero nunca me sangró. También quizás es una magia que tienen los bichos, viste, que no sabemos mucho cómo funcionan algunas cosas. Me dejó un montón de pulguitas en la mano cuando lo solté, porque lo agarramos con una especie de jaulita y lo tuvimos un ratito y lo soltamos. Cuando lo soltamos, me caminaban como bichitos en la mano y me faltaba como ese pedazo de carne, una cosa muy rara. Siempre estuvo al lado mío el pitohué, es un pájaro que me gusta mucho. También el Martín Pescador también. Los veo medio cercanos ahí en la familia, por ahí son medio parecidos, la forma del bicho, cómo cazan, cómo se baña el pitohué, con esa similitud cerca del Martín Pescador, son aves que me gustan mucho y me parecía re lindo hacer una canción que hable un poco de la visión del pájaro, de cómo sería la visión, ¿no? De algo, de una planta o de un escape desde el punto de vista del pitohué, ¿no? Tratando de ponerme en el lugar de un ave y intentando sentir su vuelo, su escape, su sonido. Como disparador de la canción me encanta porque en este programa uno por ahí como puede explayarse un poco con ese tipo de cosas, como las que estamos hablando ahora, que a veces hago un paréntesis para decir que está buenísimo hablar de esto, porque a veces te llaman, metes radio y no entienden por ahí, o no se adentran un poco en la obra, y vos siempre como que te adentrás, lees un poquito sobre el artista, eso está buenísimo, Gino, así que te agradezco, cierro el paréntesis, y el disparador de esta canción fue tratar de hablar del párpado de un pitohué. Dice, bueno, en realidad el ojo, ¿no? Trataba de ver cómo la mirada el pitohué, que bueno, también esto se va a ver a las 22, se estrena la canción con un videito que hizo el truco, con todo este tipo de cosas, del vuelo del bicho, de los ojos, del pitohué y de otros animales. Trataba de ver de eso, ¿no? De lo que ve el pitohué y de lo que siente el pitohué al volar y ese tipo de cosas. Pero la canción se divide como en dos partes y a la mitad tiene un mini relato de mi mamá.
Sí.
Que ese es la voz de mi madre, que bueno, obviamente la grabó y todo, que habla de la muerte del pitohué. Y en esa muerte, después hay como una especie de lamento, una especie de búsqueda de ascensión, si se quiere, del bicho, ¿no? Como que se muere y bueno, ¿y qué pasó con ese pitohué que murió después de todo lo que vio, de todo lo que voló, de todo lo que escapó, de todo lo que sintió? ¿Qué fue de eso? De ese pitohué que no le rezó a nadie, que no creyó en nada y murió. Y en esto tengo que decir también de que la historia tiene ahí por ahí la búsqueda, el relato, también se lo conté a Agustín Marinelli, al turco, que fue quien produjo la canción, así que también hay unas cuestiones ahí de acordes y de cositas que hace el turco en la segunda parte de la canción como tratando de hablar un poquitito de esa desaparición, de ese no estar más del pitohué, que me parece que está muy bien lograda, es muy linda de escuchar y de percibir.
Uniendo algunos puntos de lo que nos venís contando, recién dijiste que te interesa ahondar en el arte que invita a la reflexión. Y bueno, cuando vamos a artistas que se caracterizan por una obra que hace pie en lo reflexivo, en el hacerse preguntas, en el quebrar las certezas, se me viene a la cabeza, no sé, Bjork, Patti Smith, que trabajan ahí en una especie de fe en el arte como instrumento de resistencia y de resurrección también. ¿Cómo lo pensás vos o hacia dónde va tu búsqueda como creador, como músico, como poeta?
Sí, seguramente hay una línea ahí de la búsqueda de decir algo y de tratar de verle la vuelta a eso desde montones de puntos de vista. Bjork, por ejemplo, que es un artista que a mí me gusta mucho, por ahí estuvo, por ejemplo, para hacer una canción que se llama Crystalline, estuve investigando las partículas de determinadas piedras, viendo cómo estaban compuestas, cómo era su morfología. A partir de ahí generó determinados ritmos que terminaron siendo una canción en función de una piedra. Para eso también se juntó un montón con, creo que es David Attenborough, creo que es el que hace documentales y que también es director de una biblioteca, creo que de Inglaterra. En ese sentido, por ahí la búsqueda de algo como para decir algo desde un concepto por ahí, y en ese sentido transformar eso en canción para abordar una temática que se pueda por ahí interpretar desde muchos puntos de vista, me parece que tiene que ver un poco ahí con lo que decís vos, con esto de la revolución, de lo que realmente cambia el mundo, por lo menos nos da alternativas de cambio, de ver las cosas. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, no me acuerdo cómo fue la charla, y me dijo, tenés razón, lo único que cambia el mundo es el arte. Como que, no sé si yo había dicho eso, pero como que me dio la razón y me atribuyó esa frase. Y en ese sentido creo que si la revolución es cambio y si el arte es cambio, entonces el arte también es revolución. En ese sentido creo que la búsqueda de generar algún producto, un hecho artístico, creo que es revolución. Y sí, creo que la búsqueda del artista es un poco eso, decir algo o invitar a la reflexión de quien percibe algo, tenga como un pensamiento alternativo o distinto por ahí. Eso creo que es revolución.
Uh-huh. Bueno, y en esta canción hablamos de pájaros, hablamos de naturaleza, bueno, toda esa potencia y toda esa fragilidad a la vez. Pienso en lo efímero, quizás esta canción también hable del tiempo y nuestro destino y la pregunta por el después. Pensaba que en tu música suele aparecer la pregunta por el tiempo, por la vida, por la muerte, por el camino. ¿Aparece la oración también en tus relatos y en la música? Por ejemplo, en tu canción también La baba del diablo. ¿Cómo pensás el tema del miedo ahí? ¿El miedo a la muerte o el miedo a la vida?
Sí, hermosa pregunta, buenísima. Para estar charlando o para escribir 7 libros a partir de eso. Muy lindo. Pero no, y claro, el tiempo me parece que es fundamental. Todo, creo que casi todo lo que lo pongamos en una línea de tiempo puede tener montones de miradas diferentes, si se quiere. La muerte es importantísima a la hora de crear también, sabiéndonos finitos, es que uno por ahí dice algo, busca esa revolución de la que hablábamos antes, busca por ahí ver la alternativa a las cosas. La no muerte, si se quiere, está muy cerca de la omnipresencia, y la omnipresencia es casi el conocimiento absoluto, ya hice todo, ya estuve en todo lugar y ya lo viví de esa manera, quizás desaparece, no sé, me meto un poco en lo que dice Negro Dolina, y capaz la muerte es el motor del arte y del amor, ¿no? Que me parece que son un poco lo mismo. Así que en ese sentido la muerte está recontra presente, y obviamente es algo que está frente a frente relacionada con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo temporal me parece que la muerte es algo temporal, ¿no? O sea, todo lo que percibimos me parece que tiene importancia en el tiempo, que el tiempo en realidad es lo que le da importancia por ahí a las cosas. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, la muerte es algo que está ahí presente en el tiempo. Me hace un poco de ruido también porque, bueno, Black Mirror y esas cosas que uno dice, che, pero pará, porque capaz que dentro de un tiempo logramos, qué sé yo, mantener una, no sé, un chip o un pendrive, no sé. sí, estamos ahí, ¿me entendés? Como San Juni, pero me parece que se llama el capítulo de Black Mirror, que habla un poco de la reencarnación y el amor, de estar en todos lados y ese tipo de cosas. Y se plantea riendo porque el capítulo habla un poco de una historia de amor en montones de realidades paralelas. Y bueno, el chiste es que, claro, estamos almacenados como en una memoria, sí, así como en una memoria grande, así. Sí. Un matota todo lo que estoy diciendo, pero igual.
Está Santi, bueno, está bueno. Otra cosa notable de tus letras es que en general trabajás con personajes, como si te corrieras. ¿Por qué esa decisión? Si es que la pensaste alguna vez.
No sé si le pensé, che.
En este caso el Pitohue.
Puede ser. Sí, Pitohue está, sí, habla claramente desde, trato de como de ponerme en el lugar de un pájaro. Quizás sí, capaz que somos también un poco la búsqueda esa de ponerse en el lugar, en el otro lugar también. Me sorprende la punta porque no lo había pensado. Y estoy tratando de como repensarme así. Pero sí, puede ser. Es algo que me gusta por ahí, jugar un poco a que uno es una persona que tiene 80 años, a que alguien, no sé, alguien que está entrando recién a la primaria. No sé, me gusta como posicionarme en distintos lugares. Quizá también para lo mismo, ¿no?, que decíamos hoy, esto de ver por ahí de distintas maneras algo. Quizás es un poco la búsqueda de eso. El hecho de en este caso, bueno, hablar de un Pitohue, ¿no?, por ejemplo. Sí, creo que es un poco eso. Creo que un poco eso, sí.
Hablando de los condimentos sonoros, lo dijiste ahí al pasar, aparece la voz de tu madre en esta canción, aparece tu madre recitando, aparecen las voces de Flor Reynoso también, con quien hemos conversado aquí en Radio Cuaderno. También el tema cuenta con la producción del compañero de la gran banda Mustafunk. Siempre abrís la cancha, ¿no? Haces equipo y siempre te digo que pienso en tus canciones como un rompecabezas, ¿no? Hay muchas piezas en juego. ¿Cómo pensás cada universo sonoro para cada historia?
Me encanta. Y lleva por ahí el proceso de por ahí cuando empezás a pensar la canción, pero se va como siendo cada vez más grande, ¿no? Como que uno dice, bueno, voy a hacer una canción desde el punto de vista de un pájaro. Bueno, pero la voy a meter en un contexto, por ejemplo, en este caso de Amezán, que son tres discos enteros que van como cerrando la historia. Y la primera canción del primer disco se llama Se Siembran y habla un poco de los árboles.
Sí.
La segunda, del segundo disco, se llama Pasará, bueno, que participás vos, Jime, y habla un poco del tiempo. Esta tercera parte, el primer tema, habla de un pájaro. Y uno por ahí, pensando la obra así grande de Amezán, estos tres discos, que bueno, culmina con esta última parte que estoy sacando ahora, que vamos a tener este tema, un poco uno como que lo va haciendo más grande, ¿no? Y va como pensando la obra, bueno, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa así? Y creo que ese crecimiento de pensar una obra, o de por ahí decir, uy, esto lo voy a hacer con el turco, a esto lo voy a llamar a Flor, que bueno, a mí me encanta cómo canta Flor, el timbre que tiene me parece muy lindo, yo me siento muy cómodo. Otra manera de decirlo también es, me parece que mi timbre de voz es, se siente muy cómodo con el timbre de Flor. Me parece que nos hemos encontrado ahí, se puede cantar muchísimo tiempo juntos, en que los dos timbres, los finales de los fraseos, todos somos bastante similares. En ese sentido, la búsqueda de decir, esta canción la tiene que cantar Flor, tiene que ser la primera canción del disco. Me parece que ese pensamiento de buscar la obra por ahí se puede ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y si me permitís también el chivo, este disco va a terminar de salir el viernes 30 de diciembre.
Bien.
Y la última canción del disco es una canción que se llama Adiós. Está precedida por una canción que se llama Hola, en la cual junté un montón de olas de un montón de gente que me mandaron olas por WhatsApp diciéndome la palabra hola.
Hermoso.
Y las desparramé durante toda la canción. Entonces también hay una búsqueda de decir, bueno, voy a cerrar anteúltima canción, diciendo, haciendo que mucha gente se salude, ¿no? Y despidiéndome con un adiós, citando la canción, en este caso Se Siembran, que es la primera del piso 2, y también citando Pasará, como haciendo una cita de la cita. Entonces, por ahí, viendo la obra entera, así, uno dice, bueno, ¿cómo arma ese rompecabezas? Y yo creo que es como un laberinto que puedes ser una parte de otro laberinto y de otro, y me encanta lo borgiano de pensar de que estas tres partes de Amezán pueden ser una pata de algo mucho más grande. En ese sentido, no sé cuál es la obra por ahí que pueda abarcar, que sea más compleja, ¿no? En esto de entender de que lo complejo por ahí es lo que más elementos tiene para descifrar o entender. Quizás por ahí la búsqueda por ahora de buscarlo al turco, de ver la flor, de armar como este rompecabezas de canciones que estoy diciendo del disco que sale ahora en una semana. Quizás, bueno, fue por ahí pensado desde un principio del piso 3, ¿no? Tenía como las canciones yo, pero por ahí dije, bueno, voy a hacer esto con el turco, voy a hacer esto con Flor, bueno, acá quiero que esté mi mamá, que sea algo presente, que esté la voz también en mi obra. También tengo una canción en la que hay mensajes de cuando yo tenía 13 años, más o menos, en mi papá, que dejaba el contestador mensajes, que eso, bueno, es del piso 2. Así que también me gusta como que esté, bueno, está mi hermana también en el piso 2, está en una canción que se llama Laray Laralá. Me gusta como por ahí meter gente, tratar como de que formen parte por ahí de mi obra. Me gusta muchísimo convidar y armar en ese sentido. Me parece que enriquece muchísimo la obra cuando hay gente que participa. Creo que un poco también es eso, ¿no? Hacer participar a la gente me parece que también puede ser una de las finalidades, que sea también parte del correlato.
A buscar las canciones de Gamesán, el proyecto de Santi Veronesi, músico de Gualeguaychú, disponible, todo el material en las plataformas de música. Bueno, para despedirnos entonces vamos a escuchar Pitohué, esta canción que celebramos en el día de hoy. Muchas gracias por presentar tu nueva canción acá en Radio Cuaderno. Así que si te parece nos quedamos escuchando tu música, Santi.
Bueno, muchísimas gracias, Jimé. Te mando un beso muy grande a toda la gente de Nacional y a la gente que está escuchando, que sé que muchos me dijeron que iban a escuchar, así que muchísimas gracias por todo.
Gracias a vos. Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, por Radio Cuaderno, Santi Veronesi, músico y poeta de Gualeguaychú, y ahora escuchamos esta canción que estuvimos celebrando, Pitohué.
Canta bajo la lluvia, moja el pico, se inunda y sin pedir permiso deja gotas volando como si se escapara.